Aline, ¿tú por qué crees que los mexicanos comemos menos de lo que debemos comer de pescados y mariscos?
También es una parte cultural. La mayoría de la población mexicana consume pescados y mariscos cuando va a la playa.
De los mitos más comunes en la acuacultura, uno es que guácala porque están llenas de suciedad y nadan entre heces y, o sea, que a mí me cuesta mucho trabajo hacerle ver a la gente que hay medidas sanitarias tanto por parte de los productores como por parte de la autoridad. Pues hay muchas nutriólogas que se la pasan recomendando nada más salmón, pues
Sí.
entonces no damos esta opción de pescados y mariscos mexicanos.
Sí.
¿Tú por qué crees que no consumimos, Andrea, pescados?
Una, yo creo que sí es por porque no los conocemos, ¿no? Y luego la desinformación o el no conocer como que da miedo.
Oye, Andrea, y ahorita de lo que está diciendo Aline, yo de repente he comprado justo pescados, filetes, ¿no? De tilapia y unos que traen muchísima agua. O sea, lo pones y de repente ya la sartén está llena de
Híjole.
agua. ¿Por qué?
Estás escuchando Bien Comer.
Hola, hola, bienvenidos a una emisión más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. Y como cada miércoles, en todas las plataformas de audio y en YouTube, un podcast más del Bien Comer. Y estamos entrando justamente hoy a la cuaresma. Y la cuaresma, pues, se caracteriza por no consumir carne. Y también, bueno, nutrimentalmente muchas veces se pregunta, si no voy a comer carne, ¿qué voy a comer? Porque no me voy a nutrir y porque los pescados son carísimos y los mariscos, no se diga. Y además, no los sé cocinar. Por eso hoy invité a dos grandes especialistas sobre el tema, Andrea Sayeg, que es chef, y Aline Molina, que es ingeniera en alimentos y está súper metida en todas las cuestiones de sanidad e inocuidad, porque vamos a hablar de pescados mexicanos y por qué tenemos que consumirlos e incluirlos más, no solamente en cuaresma, sino durante todo el año. Muchísimas gracias por haber venido a
Gracias.
acompañarme y además en un formato de tres que hicimos sudar a Peter con el acomodamiento de los sillones, pero de verdad me da muchísimo gusto, Andrea, que andes por acá.
Muchas gracias por la invitación.
Y Aline.
Muchas gracias.
Oye, aparte suena eso muy raro de ingeniería en alimentos especializada en implementación de sistemas de calidad e inocuidad alimentaria. La gente diría, ¿qué
¿De
es
qué se come?
eso?
Tan, tan, tan.
Pero pues es básicamente que lo que comamos no nos haga daño,
No
¿no?
nos haga daño. Básicamente, ver los procesos que lleguen con la calidad y con la inocuidad. Exactamente, que no te dé dolor de panza cuando te lo comas.
Yo quiero empezar este episodio porque, a ver, somos un país muy vasto en especies, o sea, del mar, acuáticas, tenemos muchos mariscos, muchos pescados, hay regiones en nuestro país donde, bueno, pues es la fuente principal de proteína. Sin embargo, consumimos en comparación con otros países, el consumo per cápita está muy por debajo de lo que, pues, la media, ¿no? ¿Por qué,
Sí.
tú por qué crees que no consumimos, Andrea, pescados?
Una, yo creo que sí es por porque no los conocemos, ¿no? Y luego la desinformación o el no conocer como que da miedo, ¿no? Entonces, mucha gente dice, ay, es que el marisco no está fresco, entonces me va a hacer daño al estómago, ¿no? Esa es una. Dos, yo creo que mucha gente no es una proteína fácil. No es una proteína que digas, ay, o sea, le tienes que poner también un poquito de amor a la parte de la cocina. Entonces, la gente le da un poco de flojera. Y también hay muchos restaurantes o muchos lugares de comida rápida, por ejemplo, que no lo tienen. Es un producto que no lo tienen y no lo manejan. Entonces, eso hace que sea difícil para el consumo. Pero, por eso nosotros estamos aquí para platicarles un poquito más acerca de lo que pueden hacer, porque es también una de las proteínas más versátiles que hay.
Eso sí. Oye, acabas de decir algo, sí es cierto, hasta en los de la comida rápida siempre hay pollo, ¿no?
Sí, pollo, carne o cerdo.
Y además, o sea, sustentable, o sea, acuérdense que lo que le hace daño a nuestro planeta, pues también es que no nos haga mucho bien a nosotros. Exacto. Y uno de los pros de los pescados y mariscos es que pues no tienen tanto impacto ambiental como la carne de res, por ejemplo. Pero justo en esta parte, Aline, ¿tú por qué crees que los mexicanos comemos menos de lo que debemos comer de pescados y mariscos?
También es una parte cultural. La mayoría de la población mexicana consume pescados y mariscos cuando va a la playa.
Sí, ¿no? ¿Verdad? Es como está el platillo asociado, de la vacación.
Está súper, exacto, está súper asociado. Y cuando es cuaresma. Siempre decimos, imagínense que pueda ser cuaresma todo el año y estaría increíble. Cuaresma todo el año está padrísimo. Porque el mayor consumo se da en esta temporada. Tú lo acabas de decir, porque no puedes comer res, puerco, comes pescados y mariscos. Pero es muy cultural. Sí. O sea, si tú vas, por ejemplo, en España, hasta cena, ¿no? Pescados y mariscos, anchovetas y te dan calamares.
Y la gente piensa que le va a caer pesado.
Y en piensas la noche, que te va a caer. ¿No? Exacto, pero no, es como no comas sandía en la noche, ¿no?
Sí.
Algo por ahí va. Entonces, es cultural, 100% cultural. Sin embargo, sí hay que romper estos mitos de los que hablaba Andrea, ¿no? Principalmente el que tengo miedo de cocinarlos y la otra es que México tiene mar de los dos lados.
Sí.
Y muchas aguas interiores, muchas presas, muchos ríos, muchos lagos y hay especies marinas.
Sí, pero también hay especies de agua dulce.
Sí, y solamente conoce 5. Y entre esas 5, por ahí hay 2 importados que nos hacen muy, o 3, ¿no? Entonces, es romper ese mito y también va a partir de que, de la colonia. Cuando México es colonizado, entran especies de mar que no son mexicanas. Mm-hmm. Entonces, el mexicano ahí es cuando cambia su dieta.
Mira qué interesante. Y ahora pues hay muchas nutriólogas que se la pasan recomendando nada más salmón. Sí. Pues entonces no damos esta opción de pescados y mariscos mexicanos. Acabas de decir algo, Aline, súper importante. Que tenemos mar de los dos lados y tenemos muchos lagos, ríos. Pero hablemos de acuacultura, porque la acuacultura es hoy lo que fue la casa, ¿no? Para la ganadería.
Sí.
Entonces, la mayoría de las especies que se consumen, pues, a ver, a mí cuando me dicen que la acuacultura es una porquería, que las granjas guácala, yo me pongo a ver esta parte que, pues, los mares no es que estén muy limpios, ¿no? Están muy contaminados, sabemos de los metales pesados, sabemos de los microplásticos, y finalmente la gente desconoce lo que es realmente la acuacultura y el bien que tiene la acuacultura para en seguridad alimentaria, para poder justamente proveer de pescados y mariscos inocuos, que no nos enfermen, ¿no? A la población. Entonces dicen, guácala, es de granja, pero pues la gran mayoría de lo que se consume es de granja, ¿no? No es que vayan a pescar o en alta mar. Entonces, a ver, ¿qué es la acuacultura para la gente que nos escucha a pie?
La acuacultura es el cultivo de especies que pueden vivir dentro del agua. Hay 2 tipos de acuacultura. Ahí está la maricultura, que es el cultivo en el mar de especies. Mm-hmm. Tenemos el ostión.
El camarón.
Hay ostiones, camarones, totoaba, guachinango, mm-hmm. hasta robalo ya hay de maricultura, lobina. Hay variedad, campachi también.
Que trucha.
Trucha también últimamente ya hay de mar. Y la acuacultura de aguas interiores, que es...
Ah, ok, sí, hablabas del exterior.
Del exterior. Ahora vamos, maricultura, todo lo que se da en el mar. Y acuacultura de aguas interiores es lo que podemos tener en ríos, en estanques, porque también hay estanques, en presas, que es el cultivo de la trucha, el cultivo de la tilapia, el cultivo de rana toro, hay carpa también.
¿Rana?
Rana.
¿Cocinas ranas?
No, nunca lo he hecho.
Pues tendríamos
que hacer la prueba.
Sí,
yo la única rana que he visto así es en el laboratorio cuando estudiaba en la secundaria biología, pero qué crueldad también hay. Le dábamos toques, ¿no?
Y es una rana que les dan de comer chilacayote.
Órale.
Y no es tan consumida y tan conocida.
Mira, es que no, yo ni siquiera había escuchado de la rana. Ya ves qué cantidad de especies. Pero a ver, esta parte, los mitos más comunes en la acuacultura, uno es que guácala porque están llenas de suciedad y nadan entre heces y,
no.
O sea, que a mí me cuesta mucho trabajo hacerle ver a la gente que hay medidas sanitarias, sí, tanto por parte de los productores como por parte de la autoridad. Entonces, cuéntales esta parte.
La sostenibilidad de la acuacultura, que es parte de lo que Pesca con Futuro hace, es que estén certificados. Para estar certificados, muchas veces trabajan en comunidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, yo me quiero ser sostenible, y para ser sostenible, pues tienes una certificación y ciertos pasos que vas a tú hacer para tenerlo. Dentro de esa certificación te dicen, debes de cuidar el exterior de tu granja, debes de, si puedes, medicar, porque a los animales también les da gripa,
okay.
también les puede dar gripa. Entonces, bueno, están permitidos ciertos medicamentos, pero no medicamentos que alteren el ecosistema en el cual se encuentran, ni tampoco que obliguen a una sobreproducción de la especie. Entonces, México ha sido un país, más bien es un país que ha cuidado mucho la acuacultura. No ha sido tan, o no es tan reconocido, porque como dices tú, hay muchos mitos detrás de, ¿no? Ese que las aguas son sucias. No, el acuacultor cuida que el agua sea cristalina, porque si no, no puede cuidar o no puede crecer en la especie.
No crecerían, justo.
Exacto. Cuidan la temperatura, cuidan la oxigenación.
La alimentación.
La alimentación también. Andrea es testigo. Andrea ha ido a la de trucha.
Está muy padre.
Está muy padre. Porque son... Y es más, ellos hacen huertos regenerativos. O sea, el agua que está en el estanque se va a los huertos, porque es muy rica en nitratos, entonces eso le ayuda a crecer a las plantas, a lo que cultivan. Entonces eso también, y eso se va permeando dentro de la comunidad. La comunidad ve, oye, mira, a ellos les va muy bien, pues también me puede ir bien a mí.
Claro.
Y es una cadena, y es un compromiso que ellos asumen hacia el consumidor.
Claro.
Eso les decimos, la acuacultura en México es muy buena. Hay mucho producto de acuacultura, está la tilapia que está en Chiapas, que están en una de las presas más grandes que hay en México. Están certificados en sostenibilidad, están certificados en inocuidad y en calidad. Y es producto bueno.
Es producto tan bueno que incluso, por ejemplo, también son productos que se exportan, ¿no?
Exacto.
O sea, son productos...
El
camarón se exporta. Entonces, son productos de buena calidad, pero rondan muchos mitos alrededor. Y yo muchas veces a esta gente que de repente dice, es que guácala, porque además, y que si los alimentaron, y que es el antibiótico, y que... A ver, es exactamente igual en todas las especies. O sea,
sí, claro,
si el pollo, que si el cerdo, que
pollo
¿no? Y es más, el alimento tiene que ser certificado para que puedan ellos tener esa certificación. O sea, es una
correcto.
Cadena. Tiene que seguir la cadena de producción. O sea, el alimento tiene que ser certificado sostenible, con prácticas sostenibles, para poder ellos empezar su proceso de certificación. Ese es su primer paso.
Sí.
O sea, no es cualquier alimento.
Y es que yo creo que también la gente no sabe qué es hoy la sostenibilidad, ¿no?
Exacto.
O sea, ¿de dónde viene? ¿Por qué tiene que tener esa certificación ese producto? ¿Y por qué tiene que tener, por qué tiene que tener como tantas cosas, pasar por tantas cosas ese productor, ¿no? Para que su producto sea sostenible. Y creo que ahí viene un poco de que nosotros como mexicanos, muchos mexicanos no sabemos qué es la trazabilidad, qué es la sostenibilidad, porque hoy en día solamente nos enfocamos en comer lo que tenemos también un poco a la mano, pero también ya también nos importa lo que nos comemos. Porque,
sí, ¿de dónde viene? Ajá,
porque ya no es así como de, ah, ya llego y el sándwich y ya, o sea, ya. Ya no es así, ya ahora sí es como, y por eso ha aumentado mucho la parte del vegetarianismo, ¿no? O sea, por eso hay muchísima gente que ya dice, ah, no, pues yo ya no como nada, porque pues al pollo le inyectan hormonas, como que no sabemos bien los procesos y no nos damos a la tarea de investigar, o sea, estos procesos, como lo que es la trazabilidad, ¿no? Del producto que hoy en día, pero nos importa y no. Sí. Porque no queremos meternos más cosas a nuestro cuerpo que no nos ayuden, pero sí nos interesa, o sea, pero tampoco le leo porque pues no, mejor no, ¿sabes?
Sí, y además es difícil, no sé. Según yo tengo entendido que en México nuestras especies no tienen así una trazabilidad, o si se sabe exactamente.
Sí, claro. ¿Sí? Por ejemplo, con los pescados y mariscos, o sea, es uno de los requisitos, ¿no?
Sí, para que sean sostenibles.
Y de los que vienen de otro lugar, o sea, por ejemplo, ¿cómo distingues? Si yo voy al súper, ¿no? Y es una de las preguntas que me hacen, y ojalá que ustedes como expertas la puedan resolver a la audiencia, porque me dicen, es que yo llego al súper, que es donde más compra la gente, claro, pescados, uh-huh, y mariscos, y no sé cuál comprar. Porque yo siempre digo, compren mexicanos, pero es que no sé cuál es mexicano.
Por toda la desinformación que hay. O sea, al final del día no sabemos qué pescado es mexicano y qué no. Por lo mismo, ¿no? Pero el punto ahí es que la asesoría que haya en los supermercados, o sea, la gente debe de saber, la gente debe estar preparada para saber que...
¿Los vendedores?
Ajá, claro.
¿De dónde vienes?
Es que aquí hay dos cosas. Uno es el deber del consumidor. Uh-huh. Nosotros como consumidores tenemos el deber de cuestionar.
Sí, oye, ¿de dónde es?
Si vas al supermercado y compras en fresco, porque aquí hay dos cosas. El pescado es fresco o congelado. Uh-huh. Si compras fresco, oye, ¿de dónde es? Y no solamente en el supermercado, puedes ir a la viga, puedes ir al mercado, es más, al tianguis. Hace poco estaba platicando con mamá y me decía, yo compraba pescado en el tianguis. Uh-huh. Y preguntar, oye, ¿de dónde viene? Yo he ido a la viga y veo que hay diferentes tipos de tilapia. Pregunto, oye, ¿cuál es la mexicana? Y ellos sí saben cuál es la mexicana, tilapia mexicana. Sí. Y te dicen, esta es la tilapia mexicana. Un tip para reconocer tilapia mexicana de la tilapia importada. Si la tilapia importada se le ve mucho hielo, esa es importada. A la que se le ve muchísimo hielo es importada. Mm. La tilapia mexicana no tiene ese recubrimiento de hielo.
Oye, Andrea, y ahorita de lo que está diciendo Aline... Yo de repente he comprado justo pescados, filetes, ¿no? De tilapia, y unos que traen muchísima agua. O sea, lo pones y de repente ya la sartén está llena, híjole, de agua. ¿Por qué?
Pues es que puede ser por un mal tratamiento, ¿no? O sea, como puede ser que lo hayan sacado, que les haya llegado a ellos congelado, ellos lo saquen a descongelar, y ahí hay un mal proceso de descongelamiento.
¿Cómo eso se tiene que descongelar?
A ver, la mejor manera para descongelar es pasando del congelador a refrigeración, punto. A una temperatura no muy alta el refrigerador, por supuesto. O sea, tiene que estar a 4 grados, porque está a menos 4 y vas a pasar paulatinamente. O sea, el punto es que el proceso de deshielo o de descongelamiento no sea tan brusco. Por eso no es bueno sacar... cualquier proteína, sea pescado, pollo, como dicen, al sol, eso está fatal, ¿no? Descongelarlo en el microondas, lo único que vas a hacer es quitarle toda la propiedad al alimento. O sea, lo que se debe de hacer es del congelador a refrigeración y que el refrigerador esté a una temperatura.
¿Y si me ganó
adecuada?
La prisa.
Ok, híjole.
Lo menos peor.
Lo menos peor es a chorro de agua fría. Eso es lo menos peor, pero de recomendaciones, si un día en la noche, ay, voy a comer, no sé, mi salmón que está congelado, o mi pescado, mi marisco, lo que sea,
toda
lo
la
voy
noche
a sacar y lo voy a poner en el refrigerador y toda la noche y se llega a descongelar. Chin, se me olvidó y pues a chorro de agua fría y pero fría. No al tiempo, no caliente, por favor, porque ahí le damos en toda la torre al producto. Y eso puede ser porque haya un mal proceso o porque la calidad no sea la adecuada.
Yo creo que, y también le echo más a lo segundo, porque sí. Suele pasar justo con estos pescados que vienen de Vietnam, sí. Y de China y no sé de dónde,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero nada más otra cosa. Para que puedan también conocer más de productos de acuacultura, hay una página en YouTube de Come Pesca que tiene videos de granjas acuícolas para que los puedan conocer.
Y además
también
tienen temporalidad. O sea, eso sí, es claro. Importante, ¿no? No nada más las frutas y las verduras, no, también no,
los pescados
y mariscos.
Tienen temporalidad, claro. Tienen veda también, uh-huh. Los que son silvestres tienen veda. Y dentro de Pesca con Futuro está un material que es el mapa de pescado.
Sí, tienen muchísimos, muchísimos.
Y un fichero para que los puedan consultar ahí también y puedan ver toda esa información.
Y también a veces la gente es un poco, bueno, nosotros como consumidores queremos ese producto, ¿no? Ejemplo, voy a poner el pulpo. No siempre es temporada de pulpo. O sea, existe una veda en el pulpo. Sí. Entonces, la gente luego dice, es que, ¿por qué no tienes ese producto? Y uno les intenta explicar, ¿no? O sea, a ver, es como las frutas y las verduras, ¿no? O sea, por ejemplo, yo mi taco más vendido en Alay Alay es un taco que tiene granada, ¿no? Voy a poner el ejemplo. Entonces, yo a la hora de hacerlo, pues, como que no lo pensé y ya después dije, oye, cierto, no tengo la granada no está disponible todo el año, ¿no? Bueno, conseguí un proveedor en específico que un poco descolorida, sí, un poquito más ácida, sí, pero es muy complicado. Y entonces el año pasado, no entró nada de granada. Y los clientes, pero es que ¿cómo? ¿Por qué? Y yo, a ver, o sea, se hace lo posible como consumidor, restaurante, que se tenga todo en todas las temporadas, pero muchas veces es imposible.
No, y a mí me encanta que ya cambian, o sea, ya también los chefs, ustedes ya están haciendo menús que de acuerdo a la temporada, que eso es como debería de ser.
Sí.
Y nada más, a ver, nos queda poco tiempo, pero yo no quiero dejar recomendaciones para cocinar pescados, ¿no? Que es lo que la gente
claro que
más
sí.
Quiere escuchar. Pero antes, sí, lo que platicábamos hace ratito, antes de entrar aquí a grabar, esta parte de la mala fama de la acuacultura, pero me dices, es que no es lo mismo la acuacultura de China que la acuacultura de México.
Sí, no. Son acuaculturas completamente diferentes. La acuacultura de importación y que llega a México es de gran escala, son volúmenes muy grandes y México no tiene esa sobreexplotación dentro de las granjas acuícolas. Entonces es bien importante que sí consuman mexicano, que pregunten, que revisen etiquetas, que cuestionen, que busquen información, porque apoyemos el producto mexicano y también nuestros ecosistemas. Y el producto importado, pues también, ahí está la huella de carbono que nos va a estar mirando todo el tiempo.
Ya no es tan sostenible.
Si compramos, ya no es tan sostenible. Aunque te digan, oye, pues es que estoy comprando una tilapia que es sostenible, que está muy padre y todo, pues sí, pero sí. La huella de carbono.
Sí.
Entonces, y no es fresca.
Y hago mucho ese ejemplo del salmón, porque es delicioso. A mí me gusta mucho el salmón, pero tenemos muchísimos pescados grasos, sí. Como la trucha, como la sardina.
Sí.
La gente no come sardina porque no la sabe cocinar.
Sí, no, o sea, es que como te digo, son proteínas muy versátiles que las puedes hacer como quieras. Fritas, asadas, o sea, como tú quieras, puedes hacer los mariscos y los... Pero sí hay que tener un conocimiento un poquito, pues, abierto, ¿no? O sea, de decir, a ver, ¿qué quiero probar? Y decir, ok, o sea, también existe el error, ¿no? De decir, a ver, no sé, voy a cocinar estos camarones así y ver si te gusta, si te quedó, si no, y no pasa nada. O sea, el punto es atreverse a hacer las cosas y también el punto también es, como dice Aline, consumir más producto mexicano, ¿no? Al final Sí nos encerramos mucho en esta parte de que solamente el salmón es bueno o la tilapia. No, y hay muchísimos pescados, muchísimos.
O que el atún está en lata, ¿no?
O el atún.
Y la verdad es que el atún también fresco y el atún tiene distintas partes.
Es
que
delicioso,
si la panza, que
sí.
Entonces,
¡qué rico!
Sí, sí, sí.
No nada más en lata.
Hay mucha gente que no le gusta porque luego tiene un sabor un poco fuerte por la cantidad de sangre que puede llegar a tener. Uh-huh. Pero eso también es cuestión del supermercado, como te lo venden, ¿no? Que ahora ya son, pues, ya te lo venden más fácil, ¿no? O sea,
sí,
como más empacado al vacío. O sea, cada vez mejoramos en ese aspecto porque la tecnología va avanzando y tenemos que también nosotros ir avanzando y poder también meterle a nuestro cuerpo el omega 3 y el omega 6 que tienen todos estos productos. Porque muchos, o sea, los alimentos que más tienen omega 3 y omega 6 son los pescados. Entonces, y es muy difícil decir, ay, una vez por semana vamos a comer pescado. Es complicado.
No, la recomendación es de mínimo de 2 a 3 veces
sí, sí, sí.
por
mínimo,
semana.
Mínimo.
Y sí, creo que lo podemos lograr. Y en el caso de las cenas, a mí se me hace una super proteína sí. para la noche. Entonces,
sí, porque es ligera.
Es ligera. ¿Tú tienes algún sitio o algo donde vean recetas o en Pesca con Futuro tienen
sí,
recetas? Pero
recetas.
Para gente a pie, o sea,
sí.
no así del chef
Sí,
sí, sí. O sea,
sí,
sí hay recetas de
sí.
sencillitas
sí.
para poderle
en
ofrecer
la página
a la
de
gente.
Come Pesca tenemos recetas fáciles. Para
sí, porque se pueden hacer
preparar.
Sopas, puede estar,
todo.
O sea, las sardinas.
Torta.
Ensaladas, torta, o sea, todo.
Una torta de sardinas.
Hay quesadillas de sardina, uh-huh. Hay tortas de sardina, yo como tortas de sardina. y me encantan. Y sí, es como perderle ese miedo. De decir, ay, no, es que es sardina. Sí,
no,
pero
es deliciosa.
No, es súper rica, tiene omega 3, ácidos grasos súper buenos.
Y hoy en día tenemos todo a la mano. Tenemos el pasado, el presente y el futuro en la mano, que es el celular. Entonces,
exacto.
Tenemos muchísimo, muchísimo, muchísimo de dónde. O sea, que pongan ahí en...
Receta con
ajá,
sardinas.
Receta con sardinas y seguramente les va a salir una cantidad.
¿Cuál es tu favorita, Andrea? Una receta con sardinas
Uy.
Favorita.
Ay, es que, no, o sea, yo creo que también en torta me gustan las sardinas.
¿Pero a qué? A ver, ¿abres tu latita?
Sí, o sea, también, por ejemplo, sí, con un pan, así como con pan tomate, uy, buenísimo.
Sí.
Y es algo muy sencillo, rallar jitomate, aceite de oliva y sal, una baguette, la tuestas y vámonos, la sardina y es delicioso. Bueno, a mí me gusta, con aceitunas, uf.
Sí,
es muy buena.
Y la encuentran en el supermercado y la encuentran en la tiendita de la vuelta de su casa.
Sí.
Ay, pues vean, la verdad es que hay muchas maneras de consumir pescados, mariscos, como dice Andrea, celular, receta para
sí.
mi trucha. Y te van a salir desde la más fácil hasta
la más compleja.
De verdad, hacen una gran labor los de Pesca con Futuro en su sitio, porque pues ahí tienen desde la temporalidad, recetas, en fin, hay muchísima información, trazabilidad, entonces ahí también podemos ver,
claro.
¿no? De dónde
sí,
vienen como los pescados.
Sí, y hasta en redes sociales tenemos la historia de la acuacultura, la historia de la pesca, dónde pueden encontrar producto.
Y ya dejen de pensar que si es bien pescados, de que no
sí.
sé qué, no es cierto. A ver, es más, la gente, yo digo, a ver, ¿y sabes distinguir un pescado, un camarón de alta mar a uno de granja? Ni siquiera lo saben distinguir. Entonces, dejémonos de cosas pues que ya no son sostenibles. Necesitamos de las granjas por seguridad alimentaria para poder
Totalmente.
Proveer de proteína a tanta gente que ya somos. Y además, pues entra en justo en estos objetivos de desarrollo, ¿no?
Y para hacer
exacto.
impacto ambiental, porque también hoy en día tenemos que cuidar mucho nuestro ambiente.
Eso.
Si
súper
no,
importante.
O sea,
y tener un equilibrio. Buscar
sí.
el equilibrio de los ecosistemas, justo. El equilibrio del consumo es bien importante. Entonces,
pues esta cuaresma a comer pescados y mariscos mexicanos, y les agradezco muchísimo que hayan estado en muchas estos gracias. Micrófonos. Se me gracias. Pasó muy rápido porque platicar con dos. Sentí que, pero ya sí veo los ojitos de mi productor de ya corta. No sé. Pero muchísimas gracias, Andrea. Tú tienes un restaurante, cuéntanos.
Sí, claro que sí. Nosotros estamos en la Colonia del Valle. Tenemos ahí nuestro restaurante que se llama Lai Alai. En Matías Romero número 98, abrimos de lunes a domingo, excepto los martes descansamos, pero abrimos de lunes a sábado de 1 a 10 y los domingos de 1 a 7.
¿Y qué cocina es?
Cocina de Medio Oriente.
¡Ay, qué rico! Sí. ¡Qué rico!
Y mucha gente, o sea, he tenido tacos, porque somos una taquería, he tenido tacos de calamar, de camarón, de pescado.
¿De sardina?
De sardina no, y lo voy a empezar a considerar.
Ya tienes una tarea.
Para viene también ya el cambio de menú de temporada, que vamos a meter muchísimo más producto, porque bueno, como cualquier restaurante tenemos pues de todo, ¿no? O sea, carne, pollo, pescado y todo, pero nos enfocamos mucho en esta época en sacar aguachiles, tostadas, a ver qué se nos ocurre, y pues tacos.
Pues ahí está.
De pescado. Bien.
¿Y a ti dónde te encuentran, Aline?
Búsquenos en redes sociales como @pescaconfuturo, @comepesca y página web www.pescaconfuturo.com y www.comepesca.com.
Muchísimas gracias por haber venido. Y pues ya saben que a mí me encuentran como Bien Comer en todas las redes sociales. Ah, y no olviden suscribirse al podcast si lo están escuchando o si lo están viendo en YouTube.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como AHA Podcast quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.